Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a disponernos a acompañar al Señor en su vida pública. Empieza su tarea, aquella tarea que le había encomendado el Padre Celestial. Se dedicará 3 años muy intensos a esa predicación, yendo a todas las ciudades de Israel, hablando del reino de Dios que viene a establecer. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios, que como sabemos puede entenderse el reino de Dios futuro, el reino de Dios prometido y el reino de Dios que ya empieza en cada corazón. El reino de Dios que hace que se establezcan los ciudadanos del reino, de esos que han aprendido un nuevo modo de ser y por lo tanto un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de actuar. San Mateo, pues, dice este principio de un modo más solemne. Dice: Jesús volvió a Galilea y dejando Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, la ciudad de Pedro, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera la escritura: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Pues empieza la gran luz desde la oscuridad, desde esa Galilea de los gentiles, las tierras de Zabulón y Neftalí, dos de los hijos de Jacob. Y San Mateo lo refiere en el capítulo 4. A continuación nos dice que llama a sus primeros discípulos, los versículos 18 a 25. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, versículos 1 a 12, dice: al ver a tanta gente, Jesús subió al monte, se sentó, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca los enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El Sermón de la Montaña, el pasaje de las bienaventuranzas que nos explica el Catecismo, están en el centro de la predicación de Jesús. Todas esas promesas que Dios había hecho a Abraham sobre la tierra prometida, todas esas pues maravillosas descripciones que les hacía de la tierra que emana leche y miel, el Señor las orienta hacia el reino de los cielos, promesas mucho más maravillosas, promesas también mucho más altas, normas de actuación que de alguna manera son insuperables. Vamos a preguntarnos si esta predicación central de Jesús, esta predicación esencial, nos la creemos. Es muy difícil creer realmente en estas palabras del Señor. Y seguramente descubriremos que estamos como bastante inficionados por la manera de pensar del mundo, que no es la manera de pensar del sermón central, de la enseñanza central del Señor, sino que son realmente situaciones paradójicas las que nos presenta, realidades que parecerían ser exactamente al revés de lo que nos está diciendo el mundo o de lo que nos dice también nuestra naturaleza caída, empezando a lo mejor por la idolatría del dinero, la importancia que le damos al dinero. Dice la biografía de la madre Teresa de Calcuta que no le daba ninguna importancia al dinero. Incluso cuando él le daba un donativo muy grande, pues, le daba las gracias y ya, como diciendo, es lo de menos que te desprendes de tu dinero. Pues sí, efectivamente, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino que estoy predicando lo pueden tener ya desde la tierra si son pobres de espíritu. Y bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Una virtud tan bonita que nos lleva muy directamente a la humildad, y que el Señor está constantemente empeñado en ayudarnos a tener humillaciones para que ejercitemos la mansedumbre. Siempre respondo bien, no sé, como un perrito que le lame la mano al dueño, aunque el dueño a lo mejor lo castigue. Miren, todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hambre y sed de Dios, hambre y sed de difundir el reino. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los cielos. Y otra vez me la creo. Yo tengo que perseguir la pobreza, tengo que perseguir la mansedumbre, tengo que perseguir la pureza de espíritu. Tengo que perseguir el ser misericordioso. Tengo que anhelar ser misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a fijarnos un poquito en este rato de oración, en esta actitud que nos hace tan parecidos a Dios. La misericordia, ser personas misericordiosas, tener un corazón misericordioso. ¿Cuánto nos hace falta? Como que es una manera de vivir la caridad muy, muy delicada. No solo, pues, no solo te acepto, no solo te digo que es bueno que existas, sino que me uno a tu miseria. Me hago con tu miseria. Te quiero bien y entonces, pues, hago lo que hizo Cristo. Y yo voy a tomar tus pecados, voy a tomar tus debilidades. El que es inmaculado, el Cordero sin mancha, toma sobre sí nuestras miserias, nuestros pecados, y los lleva a la cruz. Pues bienaventurados los misericordiosos. Son palabras del Señor que se presentan también en otros pasajes. Por ejemplo, cuando dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, con la vara que midan serán medidos. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Pues, ¿qué tipo de corazón tengo? Es un corazón como, pues, a la medida del corazón de Cristo. Un corazón abierto, que recibe a los pecadores, que viene a librar el pecado, o un corazón que está cerrado, que condena. Y a lo mejor podemos fijarnos, pues, en algunos detalles de la misericordia, en algunos detalles concretamente de las obras de misericordia, las obras de misericordia espirituales. Dicen que una vez fueron dos pillos a ver a San Juan Bosco, que tenía fama de santo ya desde su vida. Le dijeron: pues usted que está tan cerca de Dios y que es tan santo, díganos, ¿cuáles son los números premiados de la próxima lotería. Y el santo les dijo, el 10, el 5 y el 14. Entonces ya se iban muy contentos. Cuando esperen, les voy a explicar. El 10 son los 10 mandamientos de la iglesia, digo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. El 5, los 5 mandamientos de la iglesia. Y el 14 son las 14 obras de misericordia. Si hacen eso, se van a sacar la lotería. Van a ser felices. Bienaventuranza, bienaventurados. Aquí, alegrados, regocijados. Las 8 fórmulas de felicidad son las 8 bienaventuranzas. Bueno, si voy a pensar, por ejemplo, si vivo la obra de misericordia de rezar, de rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Sí, yo rezo por los vivos y por los difuntos. Pues rezas por ejemplo, por los narcotraficantes, como en esa campaña que se hizo en Chihuahua, que se titulaba Adopta un sicario. Adopta un sicario. No sabes quién va a ser ese sicario, pero vas a rezar por él, realmente vas a rezar por él, para que se convierta. Mucho más importante que cualquier técnica humana que se pueda establecer para luchar contra el crimen. Adopta un sicario tú. Reza, reza. Lo propio del hombre es rezar. Tu alma sacerdotal te lleva a ser una persona que intercede por los demás. Reza, reza por cada una de las personas de tu centro. Nominatim. Es que fulanita, pues, no se mide verdaderamente. O sea, qué desastre. ¿Cómo no hace nada? ¿Cómo no hace apostolado? ¿Cómo no se levanta en la mañana? ¿Cómo asume su pecado? Asúmelo tú. Adóptala. Y a base de mi oración te voy a ayudar a salir adelante. Acuérdate que la medida del amor ya no es nuestro corazón, sino el corazón de Cristo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Pues mi corazón no da para querer, no es suficientemente grande. Pues no, pero te lo va a cambiar Jesús. ¿Cuánto tienes que pedirle que cambie tu corazón para que te compadezcas de las miserias y las asumas? Entre otras muchas maneras, rezando por ellas. O como decía tantas veces San José María, decía en las películas que vemos, que hemos visto, que rezaran por los sacerdotes, recen por los sacerdotes. Y si el sacerdote no es suficientemente santo, es porque ustedes no rezan, porque el pueblo no los apoya, no los ayuda. Pues al final todo es un problema de santidad personal. Y entonces si yo digo, vive bien esta obra de misericordia, realmente reza, pues nunca voy a decir, pues ya no aguanto a fulanita, ya no sé, ya estoy cansado. Ni un minuto puedo estar con ella. Si vuelve otra vez a hacer que tu corazón se, como que se haga blando. Quítale la costra de dureza. Otra obra de misericordia espiritual muy interesante es perdonar las ofensas. Obra de misericordia espiritual, perdonar las ofensas. Los resentimientos, pues es no vivir una obra de misericordia. Pues sean o no reales, vamos a suponer que sí son reales, que tenemos motivos reales para estar resentidos. Bueno, pues vive la obra de misericordia, perdona, o sea, perdona de fondo. Quiérela bien a esa persona. Trátala con especial cariño. Sonríele, hazle favores. Reza especialmente por ella. Quiérela. Es que no se merece porque, pues no sé, asesinó a 4 miembros de mi familia. Bueno, pues perdona las ofensas. Es una característica del corazón misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. Si tú eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Alcanzarás la misericordia. El Señor tendrá una especialísima facilidad para perdonarnos todas nuestras faltas. Y efectivamente, en todas estas obras de misericordia, pues vamos a estar necesitando ejercitar la humildad. Que voy a pisotear mi yo, mi coraje, mi orgullo, mi amor propio, pues pisotéalo, pisotéalo. Haz que como que se te salga ese veneno malo que se te ha quedado, a lo mejor de muchos años, purifica. Purifica tu corazón, limpia tu corazón, esa purificación de la vida afectiva que incluye pues, la pasión del odio. Y en el fondo hay odio, aunque nos parezca que es una palabra muy fuerte. Sigo teniendo una pasión de odio hacia alguien. Y el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está en ti. Ya recibes la fuerza del reino de Dios, de la gracia, de los nuevos ciudadanos, de la nueva manera de estar sobre la tierra. Ya se está estableciendo el reino de Dios. Pero arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en la palabra del Señor, cree en las bienaventuranzas. Quizás es algo pues que no le hacemos mucho caso al catecismo cuando nos dice que la catequesis tiene que ser también catequesis de las bienaventuranzas. Y pues como que decimos, híjole, están muy difíciles, mejor voy a hablar de pues el sexto mandamiento. No, habla de las bienaventuras. Porque es toda la parte positiva, si fíjate cuántas maravillas puedes lograr, qué santo puedes ser, o qué santidad tan grande puedes plantear a los demás con la catequesis de las bienaventuranzas, que por supuesto cualquier maestro de ética, Séneca, Confucio, quien sea, jamás planteó un código de comportamiento tan alto, sobre todo porque es interior y porque va mucho más allá de la justicia o de la equidad, como estas palabrillas que están de moda en la Ciudad de México, la ciudad de la equidad. Otra palabrilla terriblemente peligrosa es tolerancia. Bueno, pues tolera que tu hijo se eche un clavado en una olla de aceite hirviendo a ver si le tolera. Eso no es caridad, no, eso no puede ser. Pues perdonar las ofensas con el corazón de Cristo, que le da el trozo de pan mojado en pues en una salsa a Judas y que le lava los pies, que tiene especiales detalles de cariño porque lo perdona. Lo perdona si Judas quisiera ser perdonado. Pues perdonar las ofensas, consolar al triste. Qué bonita obra de misericordia. Fíjate qué persona tan positiva vive en esta casa. Qué bonito es que nos haga la vida verdaderamente feliz, porque es pues una persona positiva. Siempre da la bienvenida a las demás, siempre se interesa. No vaya a ser que digan, ay, pues no sé, ya regresaste de tu curso de retiro, qué rápido, ¿no? Que esperábamos que durara más. Sí. Consolar al triste, alegra la vida a los demás. Qué fina pues manera de dile a la gente lo que le gusta que le digas. Pregúntale de lo que quisiera ella hablar. Y que otra vez hay que mortificar la lengua. Puede haber a lo mejor tertulias donde pues, varias personas estén hablando al mismo tiempo y ninguna oiga. O siempre yo saco mi rollo y pues ni modo que me oigan. Tomo el micrófono, no suelto el micrófono en toda la tertulia. Oye, ten eso que Santo Tomás llama la circunspección, o sea, voltea a tu alrededor, haz como una especie de barrido a ver qué necesitará fulanita y qué tendrá la otra, de qué será bueno y cómo puedo hacer que pues que el planteamiento de esta labor, por ejemplo, resulte muy positivo. Somos muy positivos en el apostolado, visión siempre alentadora, siempre. A veces perdemos de vista que tenemos labor de alma. Y a mí por lo menos me sirve mucho esa anécdota de San Francisco de Sales, que lo mandan al pobre de obispo de Ginebra, a ese bastión calvinista, donde no había ya católicos, donde Juan Calvino había hecho una especie de tiranía terrible y todo el mundo a fuerzas tenía que vivir la fe calvinista. Y en 4 años solo había conseguido una conversión, una. Y decía, un alma es suficiente diócesis para un obispo. Una. Bueno, pues con una persona que se confiese, con una persona que haya crecido en su vida espiritual. suficiente diócesis. Se establece el reino de Dios en esa alma. Pues qué gritos de júbilo tendremos que dar porque esta persona se abrió a la gracia de Dios. Y quizá a veces pues nos fijamos más en que nada más fue una persona, en que no salió esta actividad, que pues, no sé, que se tardan en llegar los frutos. Pues qué bueno decir, qué positiva, qué alentadora. Pues consolar al triste, enseñar al que no sabe. Otra vez decimos, oye, pues cánsate haciendo apostolado, cánsate dando doctrina, cánsate promoviendo catequesis. La obra es una gran catequesis. Cánsate, pues, dando cursos básicos. Lo que sea, enseña en este mundo nuestro lleno de ignorancia de las cosas de Dios. Decir, bueno, lo que importa en las obras corporativas, en las labores apostólicas, es que demos doctrina, es que ayudemos a conjurar la ignorancia, en que la gente sepa, quizá de una manera especial en este año de la fe, vamos a hacer que la fe llegue pues tanto en sus contenidos como en que la gente se abra a la palabra de Dios. Pues enseñar al que no sabe, la obra nos da una maravillosa formación, es un talento. Vamos a ver cómo lo haces producir tu talento. Dar buen consejo al que lo necesita, otra obra de misericordia. Pues cuántas cosas buenas podemos decirle a alguien para ayudarlo, a veces también de cosas materiales, de cosas humanas. Por ejemplo, que sabe mucha computación, pues es muy bien recibida su ayuda, porque cuando alguien no sabe y se atora, pues ni para atrás ni para adelante, o sea, ya. Bueno, pues una pequeña obra de misericordia. Voy a estar disponible para ayudar, para dar consejo. Y no digamos corregir al que hierra. La corrección fraterna, porque queremos a esa persona, porque nos sale del corazón, porque queremos su verdadero bien, porque nos preocupa que pueda ir por algún lado que pues se meta en tibieza, porque venzo los respetos humanos, porque pues me arriesgo a lo mejor a una contestación un poco desairada, por lo que sea. Asumo su mal. En definitiva, podemos decir, soy una persona que sabe ser misericordiosa, soy una persona que tiene el corazón grande. Soy una persona que quiere con el corazón de Cristo. Jesús hace suyas nuestras miserias y carga sobre sí nuestros pecados. Él nos ama con su corazón abierto. Vamos a aprender a amar nosotros con el corazón abierto. Mucha gente no abre su corazón porque siempre que se abre el corazón es un poquito arriesgado. Siempre que se ofrece cariño, pues se pueden recibir desaires, como le pasó en primerísimo lugar al mismo Señor. O sea, está ofreciéndonos siempre su corazón abierto. Como le decía Santa Margarita María de Alacoque, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido sino ingratitudes y desprecios. Tú al menos ámame, por lo menos tú. Pues sí, yo voy a ser una persona que tenga el corazón muy abierto, voy a querer a todas, pues voy a tratar de que no me dé miedo, pues no ser correspondido. Yo doy algo, doy otra cosa y no encuentro nada en correspondencia, pues me estoy pareciendo a Cristo. Estoy aprendiendo a amar así, a amar pues como sin poner condiciones, ¿no? Sin esperar recompensa. Una sonrisa, una oración, un servicio, una palabra cariñosa, un deseo de su bien, un deseo de su santidad. Un amor como el amor de Dios, que es amor creador, amor redentor, amor santificador. Este es el amor hermoso, el amor que siempre eleva. Pues qué bueno sería que fuéramos personas que aportan siempre estas cosas positivas. Qué maravilla que seamos como puntos de crecimiento en la misericordia de todos. Estamos en la época de la misericordia, en el tiempo de la misericordia. Que manifestemos el amor de Dios por la misericordia de nuestro corazón. Y entonces, pues nos daremos cuenta de que como que comprenderemos más el corazón de Jesús. No lo haremos a nuestra medida. A veces pensamos que el Señor nos va a tratar como nosotros tratamos a los demás. Y es que a lo mejor tratamos a los demás sin mucha misericordia. Y hacemos una especie de relación, de equivalencia, decir, pues así me van a tratar a mí. Vamos a acudir al corazón de María, espejo del corazón de Jesús. La ciencia del saber querer. Es como nos llama la atención la confianza que tiene la gente en la intercesión de María. Basta ir a la Basílica de Guadalupe para decir, oye, ¿qué te vienen a pedir aquí? De todo, o sea, pues a veces incluso la gente hace sus peticiones en voz alta y entonces estamos ahí oyendo. O sus lloros, sus lágrimas, y gente que va a lo mejor con una gran cara de aflicción, bueno, pues no tiene trabajo, no tiene salud, está enferma su mamá, pues tiene un problemón moral espantoso, lo que sea. María es inagotable en ese corazón suyo, un corazón tan grande que cabe toda miseria, toda petición, toda criatura. Es madre de todos. Le podemos pedir la grande mi corazón para que los que se encuentren conmigo, pues como que les dé un reflejo de tu corazón, un reflejo del corazón de tu hijo, que pues que como que no les haga más difícil el encuentro con el Señor, como que no me encuentren pues como una especie de barrera, de dureza, de corazón que condena, sino que sea como el tuyo, un corazón dulcísimo, un corazón amabilísimo. Vamos a decir, más vale pasarnos de amabilísimo que estar como siempre en la línea de la justicia. Y que sea también como el corazón de tu hijo, cor Jesus sacratissimum, et misericors. Y entonces también nos proporcionará el Señor esa paz de su corazón, porque encuentra que nuestro corazón es parecido al suyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.